una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, para compartirte este espacio radiofónico que busca informarte sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música, la gastronomía y mucho más. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, tendré una entrevista con el maestro fotógrafo Arturo Pasos, quien inaugurará la exposición Foto Septiembre en la Biblioteca Los Mangos. Te comparto una plática con el pintor vallartense Javier Niño, con quien hablaremos sobre su carrera y el homenaje que le harán próximamente. En su radar femenino, Norma Montiel reflexiona sobre la reivindicación de las mujeres en la tercera edad. El escritor y periodista Jorge Batis se va de lleno con Aticémosle a los pobres, del poeta maldito, el francés Charles Baudelaire. Para aumentar tu cultura gastronómica, la voz del chef Antonio Reina nos preparará una vinagreta. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Alejandra Rodríguez se reflexiona sobre el Día del Cocodrilo. Por su parte, el especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos compartirá las acciones para proteger al reptil más grande de la región. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. A propósito del Día del Adulto Mayor que se realizó este 28 de agosto, Norma Montiel reflexiona en su radar femenino sobre la reivindicación de la mujer en la tercera edad. Adelante, Norma.
Hoy, en Radar Femenino, hablaremos sobre la reivindicación de las mujeres de la tercera edad. Esto en el marco del Día de la Abuela y del Abuelo. En la actualidad, las personas adultas mayores representan el 12% de la población total del país. Las mujeres viven en promedio 78 años, mientras que los varones 73. Este fenómeno recibe el nombre de feminización de la vejez. En nuestra sociedad, hoy por hoy, no es lo mismo envejecer siendo mujer que hacerlo siendo hombre, sobre todo si tenemos en cuenta los numerosos aspectos de tipo personal, social y profesional que a lo largo de la vida han hecho significativamente diferentes la vida de las mujeres y de los hombres. Distintas investigaciones se han dedicado a enumerar las diferencias en el bienestar de los adultos mayores, tanto en mujeres como en hombres, en razón de la trayectoria de vida que siguieron. Por ejemplo, en México, la trayectoria de vida de los varones se resume a una alta participación de actividades económicas, relativamente poca interacción con una red social y familiar, y poca familiaridad con el sistema de salud. En cambio, las mujeres ancianas son vulnerables por su poca participación en actividades remuneradas a lo largo de su vida, su bajo nivel educativo, la falta de pareja durante la vejez, pérdida económica y protección institucional. Además, generalmente las mujeres de edad avanzada están expuestas a enfermedades asociadas a su rol reproductivo y de cuidadora de una familia. Los cambios físicos que caracterizan la menopausia han sido medicalizados, psicologizados y psiquiatrizados de tal manera que las propias mujeres, la clase médica y la sociedad la contemplan como una enfermedad. A pesar de estas condiciones, actualmente muchas mujeres en edad mayor crean potentes redes de amistad, vecindad y comunidad que les brindan espacios de apoyo y solidaridad y que dan sentido a su proyecto de vida. Estos vínculos facilitan además una gran actividad e implicación tanto en la propia vida personal como en el cuidado de la comunidad creada con otras mujeres. Hoy es necesario impulsar desde dentro de la gerontología diferentes ideologías y estrategias que permitan evolucionar esta disciplina desde una perspectiva de género, que rompa los eslabones y que permita visualizar el terreno en que nuestro país está posicionado, e inclusive pensar en un México como un modelo a seguir en perspectiva de lo que se hace para mejorar las condiciones de las personas mayores y de los que estamos en vías de envejecer. Esto fue Radar Femenino. Mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias, Norma, por tan interesante contenido. Ahora sí, dándole un giro completo a la temática, la voz del chef Antonio Reina nos hablará sobre una salsa que no puede faltar en tu cocina, la vinagreta. Adelante, chef. Buenas tardes.
Hola, Miguel. Muchas gracias. Mandamos un especial saludo a todos los radioescucha. Hoy, en la voz del chef, les compartiré una receta que juega un papel muy importante en nuestra salud. Hoy hablaremos del vinagre y del aceite, que juntos se convierten en vinagreta. Y bueno, les contaré que en 1862 el famoso francés Louis Pasteur estableció un método para obtenerlo, aunque la natural acidificación del vino es su verdadero origen. Del latín vinum acre o vino agrio se deriva la palabra vinagre y su origen es de la cocina francesa. Las vinagretas básicas son una emulsión de vinagre con aceite. Sin embargo, la imaginación y el gusto personal han creado muchas variedades. Los vinagres con toque especial son de sidra, de vino, de caña, balsámico, de frutas y hay otros de hierbas. Aunque también este ingrediente se puede sustituir con algún fruto ácido, como es el limón, la naranja, la maracuyá, la toronja, entre otros. Y entre los aceites se pueden apreciar el de oliva, de aguacate, de maíz, de ajonjolí, de coco y algunas otras semillas como el cacahuate, la avellana, semilla de calabaza y más. Y ahora veamos las propiedades que nos brindan estos dos maravillosos elementos. El vinagre. Entre los beneficios figuran que ayuda a absorber mejor el calcio y a bajar de peso, lo cual está relacionada con el aumento de la sensibilidad a la insulina. También ayuda a reducir los niveles de azúcar y estabilizar los niveles de colesterol en la sangre, lo cual podría ser beneficioso para alguien con problemas de diabetes o problemas de colesterol. Mientras tanto, los aceites aportan las grasas que necesitamos a diario y que no encontraremos en nuestras ensaladas a menos que incorporemos algo de aguacate, coco, semillas o aceitunas. Cuando nos referimos a los aceites, para nuestras vinagretas nos referimos a los aceites vegetales de grasa insaturada, mismos que nos ayudarán a disminuir las posibilidades de tener complicaciones cardíacas y mantener niveles de colesterol saludable en nuestra sangre, mayormente en el consumo de aceites de alta calidad como es el de oliva. La vinagreta es una salsa muy fácil de preparar y siempre será mucho mejor hacerla en casa en lugar de comprar una ya elaborada, lo cual nos permitirá ajustar el sabor que más nos agrada y conferir las propiedades que deseamos de acuerdo a los ingredientes que nosotros seleccionamos. Las vinagretas son y serán siempre la mejor opción y resultan menos calóricas que otros aderezos, sobre todo aquellos que son cremosos o que contienen como base alguna mayonesa, además de que pueden contener una gran cantidad de azúcares. Y aquí la fórmula perfecta para elaborar la vinagreta allá en casita. Se utiliza una parte de vinagre por 3 partes de aceite y la unión se da a través del calor que brinda el movimiento al batir, ya sea manual con el uso de un batidor de varillas o usando una licuadora. El procedimiento consiste en iniciar batiendo el vinagre y al momento ir agregando el aceite poco a poco en forma de hilo hasta emulsionar. Por último, agregar sal y pimienta. Y con esto hemos conseguido una vinagreta virgen. ¿Por qué una vinagreta virgen? Bueno, porque no hemos añadido un sabor adicional. La magia de la vinagreta reside en aromatizarlos con algunas hierbas, especias, semillas, mostaza, frutas o vegetales, ya sea en puré o picados. También se vale jugar con algunas de las variedades de aceites y vinagre para hacer distintos estilos. Por ejemplo, si usas aceite de ajonjolí, tu ensalada tomará un tono más oriental o asiático. mientras que el vinagre balsámico o el de manzana le da un toque más dulce que el vinagre blanco. Y bueno, vámonos a la práctica, que aquí tengo para ustedes una receta bien fácil de preparar, y estamos hablando de una vinagreta de mango, porque estamos ahorita en temporada de mango. Claro que sí. Los ingredientes para esta vinagreta de mango son los siguientes: 100 mililitros de vinagre de manzana, 300 mililitros de aceite de olivo, 150 gramos de mango, 80 gramos de miel de agave orgánico, sal y pimienta blanca molida al gusto. ¿Por qué digo pimienta blanca molida? Porque si yo pusiera pimienta negra molida, me quedaría mi vinagreta con unos puntitos negros, y eso es lo que no quiero, ¿ok? Entonces vamos a usar pimienta blanca molida. Y ahora, para elaborar esta receta, como ya dijimos, vamos a añadir el vinagre a la licuadora. Tengo aquí una licuadora. Muy bien, vamos a batir primeramente. Vamos a darle. Y aquí mismo vamos a ir incorporando en forma de hilo, poco a poco, el aceite de olivo. Ahí lo estoy agregando. Está emulsionando muy bien. Perfecto. Como veo aquí, que ya emulsionó perfectamente. A continuación voy a agregar la pulpa de mango y la miel de agave orgánica y un poco de sal y pimienta blanca molido. Y le doy otra vez. Ahí estamos incorporando ya los elementos y estamos consiguiendo una rica vinagreta de mango, muy aromática, y también un color amarillo muy bonito. Ok, ahora con esto voy a aliñar mi ensalada, que ya la tengo aquí lista. Estoy utilizando diferentes hojas. Me gusta añadir a mis ensaladas hoja también de albahaca, hojas de menta o hierbabuena, que esto le da una frescura y una delicia, ¿no? Y elementos más como zanahoria cruda, cebolla morada, un poquito de blueberry, zarzamora y frambuesa, también un poco de tomate cherry. Y bueno, soy el chef Antonio Reina, les deseo feliz semana y nos escuchamos a la próxima. Siga cocinando en casita. Esto fue La Voz del Chef.
Es momento de hacer una pausa, pero regreso con una plática con el maestro fotógrafo Arturo Pasos, todo un referente en la fotografía en toda la región de Bahía de Banderas. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y en esta ocasión vamos a platicar con el maestro fotógrafo Arturo Pasos Muñoz, quien es, sin lugar a dudas, una de las más importantes personas que representan el arte de la fotografía aquí en Puerto Vallarta. Pues su estancia aquí en esta ciudad lleva casi llegándole al medio siglo. ¿O cuántos años llevas, mi querido Arturo?
43, creo. Llegué en 78.
Ya te faltan poquitos para los 50 años, pero todos modos, 43 años son una cantidad bastante, bastante notable, y en la cual estoy seguro has fotografiado todo de Puerto Vallarta.
Pues creo que sí, en algunas ocasiones he estado en lugares insospechados, algunas veces en lugares muy agradables. Eso es básicamente sociales y cosas bellas, es a lo que me dedico yo.
Tienes un archivo muy importante, tengo entendido, Arturo, de las imágenes de Vallarta, no solamente de tierra, sino también desde el aire.
Sí, también tuve la oportunidad de que varias compañías me contrataron a través de los años para que fuera dándole seguimiento al crecimiento de sus edificios, y entonces aprovechaba yo para retratar las áreas de Puerto Vallarta que iban creciendo. Entonces los fui colectando y tengo una buena colección, sí.
Esta colección viene para Fotoseptiembre, un evento particularmente enfocado precisamente a la imagen. ¿Vas a participar en ella? ¿La organizas o es de tu trayectoria?
Mira, durante varios años, en el año 2000, estuve convocando a varios fotógrafos para que nos pusiéramos de acuerdo y expusiéramos en conjunto. Lo hicimos en la presidencia municipal, en los pasillos, durante 4 años, creo, y ahí participaron pues los más renombrados fotógrafos y algunos que no eran tan conocidos, pero participaban en él. 4 de septiembre lo organiza la Ciudad de México originalmente, y ya con la pandemia y con todo lo que ha sucedido con los años se ha ido perdiendo. Entonces, hace unos poquitos días alguien me preguntó algo del 4 de septiembre y dije, pues ¿por qué no expongo algo de lo que yo tengo y que ya no está en boga la cuestión fotográfica? Y entonces dije, pues voy a conmemorar. Hice cuentas y son 55 años de traer la cámara a cuestas. Entonces dije, pues voy a sacar un poco del archivo, que eso es regularmente lo que hago, con un programita que tengo en el Facebook que se llama El Baúl de los Recuerdos. Y entonces empecé a hacer collage y dije, pues voy a hacer 55 collages de lo que he hecho en mi vida. Y eso es lo que voy a exponer en la Biblioteca Los Mangos. Me dio cabida para este septiembre, del 9 al 16, voy a estar ahí exponiendo.
Oye, Arturo, pero sería interesante también reflejar la otra cara de la ciudad, la que se ve el desarrollo, el crecimiento, que tú has visto mucho mejor que yo en ese sentido, ¿no? Llegaste que en el 78, cuando pues todavía había grandes extensiones vacías, ¿no?
Y eso que... es, me tocó la fortuna de llegar cuando Luis Reyes Rambila empezaba su periódico y me llamó a colaborar con él. Primero vender publicidad para el periódico y después yo me integré como fotógrafo periodista ahí con él. En alguna ocasión, en uno de los libros que él editó, me hizo el comentario de que yo soy uno de los fundadores de Vallarta Opina y lo tengo por ahí por escrito. Va a aparecer en una de las fotos que expongo la firma de Luis diciendo ese texto, que soy uno de los fundadores de Vallarta Opina.
Oye, ¿y cuáles son los fotógrafos más destacados que has conocido a lo largo de estos años?
Bueno, ha habido varios americanos con muy buen gusto. Sus nombres, no soy muy bueno para retener los nombres, pero de los que recuerdo, había uno en Vallarta Today que era bastante conocido, Juan Carlos Pérez, que es el hijo del taurino, que es de los fotógrafos con calidad, por decirlo así, es maestro fotógrafo. Alfonso Lepe, están algunos otros que son fotógrafos de la talacha, por decirlo de alguna forma, El Lobo, López Labra, algunos más, se me van los nombres, me agarraste fuera del recuerdo de los fotógrafos, pero varios compañeros míos han sido muy buenos, han tenido la habilidad de estar haciendo reportaje gráfico.
Claro, ojalá pudiéramos tener otra vez oportunidad de ver este tipo de propuestas, ¿no? Porque ya Puerto Vallarta es una ciudad que ya da más de qué hablar y ya tiene más elementos más allá del aspecto turístico. Pero otro evento que me acuerdo, y creo que precisamente fue con el cual te conocí, Arturo, fue uno que ya desapareció, que era muy interesante, era la Casa de la Ballena.
Ah, la Casa de la Ballena, eso lo organizaba el estado de Nayarit a través de sus municipios aquí en Bahía de Banderas, y participábamos regularmente, digo yo, por interés de la fotografía, y me llevé un primer lugar y 2 segundos lugares en 3 años que participé, y era básicamente para promocionar la visita del turismo extranjero a que vinieran a ver este espectáculo espectacular. Es una cosa realmente fuera de serie, el hecho de ver estos animales, esos cetáceos, brincando en la bahía como jugueteando contigo. Hay un fotógrafo reciente que se dedica a la fotografía marina, se llama Reséndiz, Samuel Reséndiz,
sí, cierto.
Samuel Reséndiz tiene una habilidad sorprendente para las cosas marinas y también para otras habilidades de la naturaleza. Participa en recolección de basura seguido en los ríos para que no vaya a parar la basura al mar, y una gente consciente, ecológica, bastante plausible su desarrollo.
Así es. Y fíjate que en ese sentido hay algo que me gustaría preguntarte. Tú, que ya tuviste toda esta experiencia, todos estos años, evidentemente, de pasar de la fotografía análoga a la fotografía digital, ¿se te hace mejor, se te hace peor? ¿Qué opinas de ese cambio que ha habido? Porque hoy básicamente cualquier persona que tenga un teléfono celular toma fotografías, y aparte la tecnología es bastante noble en el sentido de que te ayuda a hacer cosas bien interesantes.
Lo que pasa es que como todo en la computación, en lo digital, abrió un canal tremendo para todo el mundo. Ahora, antes éramos unos cuantos los elegidos, por decirlo de alguna forma, porque no todo el mundo tenía una cámara y no todo el mundo sabía algo de fotografía, y menos ser experto en fotografía, había que estudiar. Y ahora, con esta apertura de la tecnología, se ha hecho una cuestión básicamente popular. Es muy fácil, por decirlo de alguna forma, hacer buenas fotografías. Qué bueno que se amplió, qué bueno que ya todo el mundo tenemos la habilidad de tener un teléfono de estos y hacer buenas cosas. Creo que nos abrió un canal tremendo la tecnología, porque ahora tenemos programas específicos para corregir las fotos, para modificarlas, desaparecer personas personas en una foto que no queremos, o poner personas en una foto que sí queremos, o quitar defectos, o iluminar, o corregir. Tenemos muchas habilidades ya, muchas herramientas para poder mejorar la calidad fotográfica de cualquier foto que no lo sea. Ahora ya es muy fácil porque todo el mundo en cualquier momento saca su celular y toma y filma, cosa que no era fácil. Entonces, me acuerdo cuando en una ocasión tuve un poco de dinero y tuve la oportunidad de viajar a Europa, pues yo cargaba una cámara de cine, Pollex 8 milímetros, y una cámara de fotografía, una Pentax con un lente. Entonces era una cantidad de equipo tremendo para tratar de captar cosas. Y ahora todo eso ya se circunscribe a una pequeña tableta que es un celular, ¿verdad? Y antes era muy complejo todo.
Sí, claro, y la película. Sí, la película aparte también que era otro rollo. Y también era...
Había que traer la película adecuada, porque si era en la noche, pues no podías filmar o no te daba la luz. Había, hizo 100, hizo 200, hizo 400, hizo 1200, y era la velocidad a la que podías disparar según el ISO. La sensibilidad de la película sí ya la manejabas tú, pero sí era muy complejo en ese tiempo. Desde hace tiempo estoy con la idea de formar un museo. Desafortunadamente no han dado las condiciones, porque las autoridades no han permitido, pero mi interés de este museo es una para hacer llegar este archivo de negativos que tengo muy amplio y que pueda pertenecer a la ciudad, porque yo dejé ya un testimonio gráfico importante, creo, para las generaciones siguientes. Ahorita tal vez no valga nada, pero para las generaciones siguientes sí es el testimonio de muchas gráficas de cómo fue creciendo este pequeño ciudad, que ahora ya es grande ciudad, y dejar testimonio de los negativos, que son miles de negativos. Quisiera que estuvieran custodiados en algún lugar, y claro, tengo muchas copias en papel que también quisiera que se pasaran a alguien, para que, porque uno es efímero, uno se va, y estos documentos o testimonios se quedan y pueden servir para las generaciones siguientes, pero no se ha dado.
Fíjate que te acuerdas que en otra ocasión tuvimos una entrevista en este mismo programa hace varios años, en los cuales hablamos de hacer este famoso Museo de la Fotografía y platicamos con algún empresario, empresaria, y ha quedado en eso. Me parece que incluso hubo, ¿quién fue? Sergio Cepeda, ¿no? Que también mostró cierto interés.
Ah, sí, parece que sí, ya recuerdo, sí.
Pero no se ha concretado nada. Tenía yo la esperanza que ahora con lo de este museo que iban a tener la intención de hacer ahí en el centro de Puerto Vallarta, se hiciera, pero tampoco vi que se llegar a concretar algo. Es una tarea ardua.
Sí, hay una entusiasta promotora que es Carla Moreno, con un equipo de personas, también estuvo intentando hacer de llegar de recursos para comprar una casa en el centro y no se logró. Y yo he insistido en muchos ayuntamientos que han pasado a través de los años, mandando cartas y escritos a Cultura y demás para que se nos ceda algún espacio y que ahí se empiece a organizar algo de la historia de Vallarta, pero no se ha logrado. En fin, ya ojalá haya más seguidores de esta idea para que lo logren y pueda ir a dar ahí parte de la historia que algunos guardamos en nuestras casas. Tengo yo, por ejemplo, 100 cámaras antiguas que las quiero donar a ese museo para que se vea cuál es el trayecto hasta llegar al celular. 100 cámaras antiguas que vale la pena verlas, por lo menos para ver la trayectoria de cómo ha pasado el desarrollo de la fotografía.
Y es bien importante esto que estás haciendo, Arturo, porque eres el único que está preocupado por dejar este legado, y me parece que ha sido cierta, no sé si necedad o falta de visión o falta de visión. Que no falta haya,
no haya
alguien que lo guarde, porque es un testimonio y aparte está siendo gratis. La verdad es que sí resulta a veces un poco frustrante que cuando hay las cosas no haya quien se le ocurra rescatarlo, porque es un patrimonio literalmente de la ciudad.
Eso, el Departamento de Cultura se le ha dicho en varios trienios, he enviado cartas, ya hasta lo dejé de hacer, porque nada más me ponían el sello, me decían que recibían y jamás recibía respuesta. Hay varios documentos que tengo, afiches, pósters y una librería, una biblioteca como de unos 200, 300 volúmenes específicamente de fotografía, que también los quiero donar a esa biblioteca, así también como una colección de cerca de 1,000 volúmenes de National Geographic, desde 1938 creo que tengo, a la fecha. Bueno, ya hace 5 años que no colecciono la National Geographic, pero son 800, 900 volúmenes de National Geographic que quiero que vayan a ver el recinto cultural gráfico prácticamente.
La Biblioteca de los Mangos quizás sería un lugar adecuado, pero quién sabe si haya lugar.
Sí, eso también voy a ofrecérselos ahí. A pesar de que tienen restricciones también de espacio y de conservación, voy a tener que ofrecérselos a ellos. Ya Dinora ya me había dado la oportunidad de cederme una sala para la colección de las 100 cámaras, pero luego salió la posibilidad que Carla Moreno empezó a moverse para otra casa y ya quedó en pausa esa sala. Pero voy a seguir insistiendo, todavía tengo vida y ganas porque eso pase a la ciudad.
Eso es lo más importante, mi estimado Arturo. ¿Cuándo va a ser la inauguración?
La exposición va a ser en la sala Berenice Star el día 9 de septiembre y va a estar hasta el 16 de septiembre, y con mucho gusto recibo sugerencias y ojalá que la gente siga interesada en hacer el museo para que todo este material que yo tengo se vaya y se archive y luego ya se exponga a través de las generaciones.
Muy bien. ¿Y cuántas fotografías vas a tener ahí presentes?
Pues mira, como son 55 años, voy a tener 55 pósters, por decirlo así, de historia. Las historias del río Cuale, del malecón, de la iglesia, de los restaurantes más famosos que hubo, Chico's Paradise, Pan Casablanca, O'Brien's, El Dorado, todos los restaurantes que ha habido, hay gente que participó en ellos, más personajes de renombre, como son los premios Vallarta. También tengo otro escrito, ya casi completo, de los premios Vallarta. Fui rescatando poco a poco de los archivos de las actas de los 31 de mayo en el ayuntamiento, fui rescatando lo que habían hecho los premios Vallarta y tengo un escrito ya bastante avanzado. Me faltan algunos porque después de que busqué varios años ahí, muchos de los libros los habían extraviado en el ayuntamiento, entonces no existe récord de algunos años y entonces pues tengo que seguir investigando, pero ya va bastante bien ese libro y espero terminarlo un día. Me he puesto flojo con ese trabajo, pero voy a continuarlo.
Claro. También te tocó la Reina Isabel, ¿no?
Me tocó la Reina Isabel, también le di seguimiento, tuve la oportunidad de estar en esos tiempos todavía como corresponsal de ovaciones, me dieron mi gafete, estuve en el puerto recibiendo el Britannia, tomé fotos desde ahí, naturalmente luego en el ayuntamiento. Me tocó la suerte de ser el único fotógrafo que entró a la sala de Cabildo, donde ella fue testigo de honor de la ceremonia de Cabildo, donde Jorge Alepe presidía, y ahí estuvo el príncipe Felipe y la reina Isabel, y luego ya el seguimiento ya no se lo di, pero ahí tengo muchas fotos que también se van a exhibir. Tengo excelente. Una anécdota, que una vez fui a Europa y me dijeron que en la ciudad de Brujas, en Bélgica, había una festividad y fui yo a esa festividad, tomé fotografías de una catedral que hay ahí en la ciudad de Brujas, sacan un relicario en donde dentro tienen una cápsula que dicen que contiene la sangre de Cristo. Lo sacan, lo pasean por unos minutos, lo vuelven a meter y cada 4 años pasa eso. Yo tomé fotografías de todo eso y ya seguí mi viaje. Eso fue en 73. Al paso de los años, me metí a Rotarios aquí en Vallarta y un día nos dijeron, traigan sus currículums, sus historias para conocernos unos a los otros. Y dije, yo lo voy a hacer gráficamente. Y entonces me metí a mis archivos y empecé a buscar mis fotos y revisando estas fotos vi que las fotos que había tomado en Brujas eran de un cardenal que en ese momento ya era el Papa, Juan Pablo II.
Carlos Wojtyla.
Entonces tuve la osadía de imprimirlas porque las tenían en slides, muchos se acostumbraban a tenerlo en transparencias. Las imprimí, las puse en un sobre, se las mandé al Vaticano. A los 15 días recibo una carta de agradecimiento del Papa, que había pasado ya 24 años de que se las había tomado y me agradeció con una carta de la Anunciatura. ¿Son de las cosas halagadoras?
¿Tienes una carta del Papa?
Tengo una carta que dirigió el Papa a la Anunciatura de México para que me respondiera en español. Y entonces, pero dice Anunciatura de México, pero él me la transcribe en español y también la voy a exponer. Ahí la vas a ver.
No, está padrísimo. Hay muchas experiencias, muchas anécdotas, Arturo, que has llevado a lo largo de tu vida y que la verdad vale muchísimo la pena escuchar.
Pues te agradezco mucho la entrevista y la curiosidad que tengas por hacer saber al público este tipo de cosas.
Claro que sí. Pues ahí nos vemos del 9 al 16 de septiembre en la Biblioteca Los Mangos para ver mucho de tu trabajo, platicar contigo y saludarte y darte un abrazo fraterno.
Te agradezco y te paso la fecha, la hora del corte listón.
Ahí estaremos pendiente. Gracias, Arturo.
André, gusto saludarte.
Igualmente, hasta
pronto.
Felicidades
por tu programa.
Muchas gracias. Abrazos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y en esta ocasión tengo como invitado muy especial a uno de los artistas más representativos de Puerto Vallarta. Me refiero a Javier Niño, quien iniciara una larga carrera que supera el medio siglo aquí en Puerto Vallarta, convirtiéndose pues básicamente en uno de los principales representantes del arte vallartense junto con otros como Manuel Epe. Pero hablemos con él porque esta semana y la próxima se le hará un muy merecido homenaje. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Miguel. Mucho gusto en recibir tu llamada.
Oye, ¿cuántos años me dijiste que ya llevas aquí en este ejercicio de la pintura?
Bueno, yo, la realidad, yo estoy pintando desde niño, ¿verdad? Pero siempre fui un pintor amateur, pues, o sea, hasta los 20 años me decidí irme a estudiar ya arte en forma. Y en ese lapso, pues, de mi niñez a los 20 años, pues también hice una trayectoria como pintor, pero amateur, pues, ¿verdad?
Claro. Entonces, empírico.
Sí, o sea, como simpatizante del arte, nada más.
¿Y cuándo te profesionalizaste?
Estoy contando desde 1970, me fui a la Ciudad de México a la Academia de San Carlos. Entonces ahí estuve cerca de 3 años estudiando y tuve cierta formación académica, pues, ¿verdad? Entonces a partir de ahí yo ya me dediqué completamente a la profesión, ¿no? A ejercer. Y tengo, desde esa época estoy contando, ya son 52 años.
Medio siglo que pues lleno de muchas experiencias, Javier. Oye, pero hay algo que me llama muchísimo la atención sobre tu obviamente larga trayectoria. Hubo un antes y un después, me imagino, de tu preparación, ¿no? ¿De qué manera notaste el cambio de cuando tú eras, digamos, amateur? ¿Y cuál fue el cambio que se dio cuando ya eras profesional? ¿Cambió tu estilo, quizás?
Lo que pasó en mi etapa amateur, pues fue la etapa, pues, prácticamente pura, ¿no? Naif, ingenua, ¿no?
¿Siempre tuviste esta inclinación?
Sí, o sea, mira, la historia fue, desde yo siendo de niño, conocí a Manuel Epe, lo conocí saliendo de la escuela. En mi trayectoria a mi casa pasaba por una tienda que él atendía, era la tienda de abarrotes de su papá, aquí por Ignacio L. Vallarta y Francisco I. Madero. Entonces ahí lo vi una vez que estaba pintando un cuadro afuera de su tienda, porque él todavía no se dedicaba profesionalmente a la pintura. Estamos hablando de 1958 aproximadamente. Yo tenía unos 8 años. Entonces, como a mí me gustaba dibujar mucho en la escuela, pues me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, yo era natural dibujante, pues, en la escuela. Y me llamó mucho la atención y comencé a platicar con él. Y, pues le caí bien, ¿no? O sea, ahí nos conocimos, Manuel y yo. Él tendría unos 20, 22 años, algo así. Diario salía yo de la escuela y pasaba y lo estaba viendo ahí, cómo iba el avance y todo, ¿no? Y ya en una ocasión, ya no lo vi ahí, ya no estaba con él, ya le perdí la vista, pero después, con los días, vi que el cuadro que estaba pintando ahí era una iglesia, la iglesia de Guadalupe. Ese cuadro lo puso arriba de la puerta de la entrada de su negocio. Ahí quedó por muchos años. Todavía el otro día vi unas fotos ahí donde vi ese cuadro que está puesto todavía de Manuel. Entonces, a raíz de ahí entablamos una amistad, ya con los años ya lo vi de vuelta ya en un pequeño taller. Seguimos una relación, ¿no? Yo nunca aprendí con él ni fui su alumno ni nada, pues simplemente fuimos amigos. Le enseñaba yo mis trabajos, se reía y fue una bonita amistad. Ya después, con los años, me apoyó mucho él, ¿no? Ya cuando él ya fue profesional y reconocido, me apoyó mucho con exposiciones que pusimos juntos, ¿cierto? Entonces, yo en esa etapa fue de amateur, pues, ¿verdad? Y llegó un momento que dije, no, pues yo quería alguna profesión para desarrollar, ¿no? Para vivir, ¿no? Pero pues no me gustaba nada, mano. Tuve muchos trabajos diversos aquí en Vallarta, ayudante de mesero, bolero, taxista. También fui el recepcionista de algunos hoteles. Y no me gustó, pues, o sea, entonces dije, no, pues ahí me encanta la pintura, pues, ¿verdad? Y como yo había ganado algunos premios ahí en las pruebas secundarias, cada año había un certamen de pintura. Entonces yo los gané los 3 años y me animaban mucho. Yo conocí ahí a Manuel Martínez, que había egresado de San Carlos, y el maestro Ricardo Tramposo también. Y hablaron de la escuela, ¿no? Y dije, bueno, pues a lo mejor algún día me dedico a la pintura, ya profesionalmente, pues. Y ya, pues, que en 1970 dije, no, pues, definitivamente me voy a estudiar, ¿no? Y ya estoy contando, pues, de 70 para acá, que son 52 años.
Y regresando, ¿de qué manera cambió tu estilo? Porque sigues con esta tendencia un poco nice, pero ¿cómo la cambiaste después de estudiar?
La realidad es que yo sigo con la línea naif, pero no es naif, ya es un conjunto de técnicas y de corrientes pictóricas un poquito diferentes. Yo le llamo realismo mágico. Es una disciplina artística, pero yo me identifico más con esa disciplina, porque ya ya la ingenuidad ya no está presente, pues sí, como antes, o sea, que no tenías perspectiva, no tenías volumen, no tenías proporciones, ¿verdad? Pero ahora todo eso yo lo tengo, entonces yo ya lo utilizo en otra dimensión, en otra apreciación, y entra dentro del realismo mágico. El realismo mágico es una corriente pictórica que están ahí muchos pintores importantes como Botero, por ejemplo. Pero sigo de vez en cuando pintando cosas más clásicas, más académicas, ¿verdad? Nomás para descansar, porque es muy pesado este arte de Vallarta, este arte de realismo mágico es muy pesado, o sea, porque tiene muchísimo detalle. Entonces llega un momento que me saturo y comienzo a pintar cosas más académicas, pues, para un relax, ¿no? Para estar más en armonía conmigo mismo, ¿no? Pero sí me gusta mucho, pues, el arte de Vallarta, o sea, yo quiero dejar un legado de arte Vallarta, donde se pueda apreciar escenas del viejo Vallarta, de aquel Vallarta que yo conocí, inspiradas en fotografías viejas. He hecho muchos cuadros de ese tipo. Y aparte, una combinación, pues, combino lo viejo con lo nuevo. Y lo interpreto a mi manera, según mi vivencia, según mi perspectiva interior, ¿no? Y pues estoy muy contento con lo que estoy haciendo, la verdad. O sea, no me he salido de la línea del amateur aquel. Lo traigo porque no me lo puedo despegar. Uno lo quiere abandonar, pero no, ahí lo traes. Porque es más creativo, pues, es más suelto, más sin tanta traba, ¿no? Me divierte, pues, eso. Ahí las cosas que me alegran, eso es la línea por la que yo voy, ¿no? O sea, algo que me está gustando hacer. No solamente copiar una fotografía así como es, ¿verdad? No. Para eso está la cámara fotográfica, ¿no? Hay que interpretar según tu mundo interior, ¿no?
Sí, y veo que tu mundo interior, lo que reflejas al menos en tu pintura, es una visión muy alegre de la vida.
Sí, claro, sí, por supuesto.
¿A dónde te ha llevado esta carrera, Javier? Ha estado en Santa Bárbara, tengo entendido, y teniendo exposiciones en muchísimas galerías.
He estado en varias ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, Oxnard, Los Ángeles, Santa Bárbara, Carpintería, Chicago y otras ciudades aledañas, Highland Park, hay varias. Pero mi mayor proyección, fíjate que la he tenido desde aquí, desde Vallarta, porque la gente, el turismo que viene de diferentes países, no solamente de Estados Unidos. Entonces siempre se llevan una reproducción o originales. Me han comprado de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España. Entonces todo eso se va haciendo una red de coleccionistas que están en muchos países. Oye. Entonces uno de mis éxitos es estar aquí en Puerto Vallarta.
Oye, ¿llevas un registro de cuántas obras has pintado a lo largo de estos 52 años?
No, olvida. Hay personas que me dicen, ay, ¿te acuerdas de aquella pintura que me hiciste, que de mi hija? No, ¿sabes qué? Perdóname, pero no quiero ser grosero, pero no me acuerdo. Es que son demasiados, que todos los días estoy pintando yo. Y fíjate que a partir más o menos de los 80 para acá, apenas empecé a documentar mi archivo de fotografías, porque antes ni cámara tenía. O sea, tener una cámara aquí fotográfica era un lujo para mí, claro. Y para muchas personas, porque no teníamos esa capacidad de comprarnos una cámara. Entonces, las fotos que muy viejas que yo tengo de los 80 más o menos, pues están mal hechas, pues, o sea, no tienen la calidad como las de ahora. Entonces, no puedo llevar un récord. O sea, tengo un récord ahorita de archivos de más o menos de los 90 para acá, más o menos, que yo las considero que tengan calidad fotográfica, pues.
Claro. Oye, por cierto, entonces, tú tienes esta exposición en el Museo Arte Vallarta el próximo sábado 3 de septiembre a las 6 de la tarde.
De 6 a 8 de la tarde.
Y después en la presidencia municipal. Por cierto, en el 2019 recibiste, ¿no?, el premio Puerto Vallarta.
Sí.
¿Cuántos cumpliste ahí?
No, pues no me acuerdo, pero ese es un premio que se da cada año al arte y la cultura y a diferentes áreas de... No,
y el más importante de Vallarta, por cierto.
Pero no era para festejar mi cantidad de años ni nada.
Era por conocer
un... Sí, un reconocimiento nada más, pero ahora es un reconocimiento por los 52 años de trayectoria.
¿El homenaje cuándo va a ser y dónde va a ser para que el público que guste acompañarte, y también, por supuesto, ahí en el Museo Arte Vallarta?
En el museo, pues, es el día 3 de septiembre, que cae el sábado, y el día 8 de septiembre va a ser ahí en la presidencia, en la tarde, de 6 a 8 también.
En el Museo Arte Vallarta vas a tener, tengo entendido, una exposición, ¿no?
Sí, tengo una exposición ahí, voy a tener una exposición, sí. Aparte hay una colección de un coleccionista de Nueva York que está ahí, que ya no es mía, pues, o sea, yo ahí me la compraron, está ahí en el museo. Pero aparte, en la planta alta voy a tener una sala para que vi las pinturas de este próximo 3 de septiembre.
¿Cuántas obras vas a presentar, Javier?
Más o menos unas 10 obras.
Pues Javier, vamos a estar muy al pendiente, ahí nos vemos el día de la inauguración para saludarte, ajá, darte tu abrazo y pues ver, ¿no? También celebrar esos 52 años que me imagino que no han sido fáciles y que estoy seguro todavía quedan muchos más por cumplir.
No, pues esperemos que ya no sean tantos.
Ay, ¿cómo dices eso?
No, ya es que ya llega un ciclo en que ya te tienes que ir,
¿Ya te quieres retirar?
No, retirar, simplemente no sabe uno cuánto tiempo va a vivir más, o sea, como dice la filosofía, somos neblinas que amanece en la mañana y en la tarde desaparece. Entonces, pues ya, o sea, ya cumplí mi ciclo y a la hora que se evapore la neblina, pues adiós y ahí nos vemos.
Oye, ¿qué te queda pendiente por hacer?
Seguir pintando y la temática de Vallarta, dejarle un legado a Vallarta, ¿no? ¿Cómo fue?
Pues el legado ya lo estás dejando, la verdad. Ya tienes, sí, un legado importante aquí en Puerto Vallarta y quienes te conocemos lo sabemos y lo apreciamos.
Sí, pero quiero nomás seguir concluir toda esa etapa y ya estoy ya bien servido, ya no me interesa nada más.
Muy bien, mi estimado Javier, pues estaremos viéndonos próximamente el sábado ahí a las 6 de la tarde para pues darte un abrazo y por supuesto invitar a la comunidad a que te acompañe y también para estar presentes y por supuesto el día del homenaje.
Muy bien, ahí los esperamos, Miguel Ángel. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Javier.
Excelente.
Hasta pronto.
Adiós. Bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de esta edición vamos rápidamente con Alejandra Rodríguez de Sociedad Animal, quien en la cápsula animalera nos habla sobre el cocodrilo.
Buenos días, estimado auditorio. Mi nombre es Alejandra Rodríguez de Sociedad Animal. Y dado que el pasado 23 de agosto fue Día del Cocodrilo, les quiero hablar de ese maravilloso animal. Los cocodrilos son reptiles semiacuáticos y los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios y las aves. Son depredadores y carroñeros, que pasan la mayor parte del tiempo en el agua, aunque algunos pueden moverse deprisa en tierra firme. Sus hábitats habituales son los ríos y lagos, aunque el cocodrilo de agua salada, el reptil más grande, puede cruzar el mar. Su fuerte cola y sus ojos y fosas nasales, montadas en la parte superior de la cabeza, son adaptaciones al medio acuático. Los verdaderos cocodrilos difieren de la familia de los caimanes. Los primeros tienen el hocico más estrecho, y algunos de los dientes inferiores son visibles cuando la boca está cerrada. El gavial del sur de Asia, en peligro de extinción, tiene el hocico muy largo y estrecho, que utiliza para atrapar peces. Los cocodrilos cazan grandes presas terrestres arrastrando los animales al agua, donde los ahogan. Luego van girando sus propios cuerpos a golpes para arrancar trozos de carne. Los cocodrilos cuidan diligentemente de sus crías. Las hembras entierran los huevos o hacen un montículo sobre ellos, los protegen y ayudan a las crías a salir. Los cocodrilos jóvenes a menudo se quedan con los progenitores hasta que están bien desarrollados. Pero ahora hablemos un poco más de su piel. Los cocodrilos, como el caimán del Mississippi, cuentan con escamas no solapadas que se forman en la parte interior profunda de la piel. En cambio, las de los lagartos y las serpientes sí se superponen y crecen solo en la epidermis superficial. Como en otros animales con columna vertebral, los cocodrilos se desprenden de la piel vieja, cuando crecen, una nueva debajo. La piel de la cabeza está fusionada con el cráneo y está formada por escudos, que son escamas córneas no solapadas. La parte central de cada escama está fortalecida con queratina dura. El tercer párpado se abate sobre el ojo para que la superficie de este se mantenga lubricada y como protección bajo el agua o ante el ataque de alguna presa. Los pliegues de la piel, en especial alrededor del cuello, son glándulas, posiblemente productoras de feromonas importantes en el cortejo. Las escamas adyacentes están conectadas mediante queratina flexible. Las sensoriales protuberancias pigmentadas son las escamas que rodean las mandíbulas. Son órganos intergumentarios con los que el animal detecta los movimientos de las presas.
Las escamas de la parte superior del cuerpo están reforzadas por los osteodermos, que son placas óseas. Los del lomo y de la cola, especialmente gruesas, forman una coraza protectora. Las escamas de la parte superior del cuerpo del cocodrilo están recubiertas por queratina dura y cuentan con una sustancial irrigación sanguínea, lo que les permite absorber o perder calor para controlar la temperatura.
Pues bien, hoy hemos aprendido un poco más de los cocodrilos. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes en Sociedad Animal, en Facebook e Instagram. Hasta luego.
Y para darle seguimiento a este tema, Armando Rubio Delgado, que no es ni rubio ni delgado, nos comparte las actividades realizadas en materia de capacitación para proteger a estos saurios modernos. Adelante, Armando. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que sucede en la semana. Por parte de SOS Cocodrilo México del estado de Nayarit, se impartió un curso de cocodrilos para Protección Civil del estado de Jalisco, Protección Civil y Bomberos del municipio de Puerto Vallarta y algunos otros del estado de Nayarit. El primer día pues se contó con todo lo que es la teoría, se platicó acerca de la biología de la especie, en el marco legal, al ser una especie protegida bajo protección especial en la norma 059, pues obviamente se menciona que es un delito federal el matarlos, el dañarlos, capturarlos, etcétera. Y pues bueno, puede ser acreedor aquella persona que lo realice de 3 a 9 años y hasta 3,000 días de multa. También se les platicó acerca de los incidentes registrados en la costa de Jalisco, que no son muchos, 44 incidentes desde 1948 hasta la fecha y solamente 4 fatalidades. Y pues bueno, en el segundo día pues se manejó lo que es un curso de manejo en cautiverio. Nos fuimos al cocodrilario de Quecari en el municipio de San Blas, Nayarit, en donde bueno se manejó a ejemplares juveniles y adultos, siguiendo todos los protocolos de seguridad y las técnicas ya reconocidas en base a la experiencia de quienes participamos en ello. Pues bueno, todo salió muy bien, los oficiales salieron encantados obviamente, y pues de la mejor manera posible el animal no salió dañado y ningún ser humano tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque en algunas ocasiones, como primeros respondientes, ellos tienen que capturar a un cocodrilo y reubicarlo a su hábitat natural. Ojo, solo y si se encuentra fuera de su hábitat natural. Recordemos que los cocodrilos que habitan aquí en esta zona, como en toda la vertiente del Pacífico, el cocodrilo americano de agua salada, pues bueno, habita en ríos, en canales, en humedales, lagunas, esteros y obviamente en el mar. Pero solamente aquellos ejemplares que sea de alto riesgo para el ser humano son aquellos que tienen que ser capturados y reubicados. Y no dejaremos de quitar el dedo del renglón en estar impartiendo y capacitando a todo aquel personal que sea necesario para el manejo, el buen manejo de estos ejemplares. Y seguiremos trabajando como les comento. Muchas gracias, nos escuchamos para la próxima.
Gracias, estimado. Vamos con lo siguiente. Ahora sí, dándole otro giro al programa, vamos con la literatura. El periodista y escritor Jorge Batis nos recomendará un libro del poeta francés Charles Baudelaire. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
Bien, un saludo al auditorio. Aticémosles a los pobres. Durante 15 días me había recluido en mi habitación rodeado de libros en boga por aquellos tiempos. Hará de eso unos 16 o 17 años. Se trataba de libros que versaban sobre el arte de hacer felices, sabios y ricos a los pueblos en 24 horas. Había pues digerido, o mejor dicho, engullido, todas las elucubraciones de cuantos aspiran a lograr el bienestar público, de los que aconsejan a los pobres que se dejen esclavizar y de los que les convencen de que todos ellos son reyes destronados. No es de extrañar que mi estado de ánimo rayara entonces en el vértigo o la estupidez. No obstante, me había parecido sentir, agazapado en lo más profundo de mi intelecto, el oscuro germen de una idea superior a todas esas fórmulas de andar por casa que me habían deparado mis recientes consultas al diccionario. Pero se trataba tan solo de la idea de una idea, de un algo infinitamente vago. Salí entonces a la calle, acuciado por una sed imperiosa, y es que el gusto inmoderado por las malas lecturas engendra una necesidad proporcional de tomar el aire libre y de refrescos. Me disponía a entrar en un bar, cuando un mendigo me tendió su sombrero, con una de esas miradas inolvidables que derribarían los tronos si el espíritu pudiese mover la materia, y si bastara la mirada de un magnetizador para que las uvas madurasen. En esto, oí una voz que me susurraba al oído, una voz que no tardé en reconocer. Se trataba de un buen ángel, o de un buen demonio, que me acompaña siempre donde quiera que vaya. Si Sócrates tenía su buen demonio, ¿por qué no iba a tener yo mi buen ángel? ¿Y por qué no gozaría yo del honor, como Sócrates, de obtener mi certificado de locura, firmado por insignes doctores como el sutil Lelut o el perspicaz Weilinger? Mas hay una diferencia entre el demonio de Sócrates y el mío, consistente en que el de Sócrates únicamente se le manifestaba para prohibir, advertir o impedir, mientras que el mío se digna aconsejar, sugerir, persuadir. El pobre de Sócrates tenía solamente un demonio disuasor. El mío, en cambio, es un perfecto incitador, un demonio de acción, un demonio de combate. Y esto era lo que su voz me murmuraba. Solo es igual a otro quien lo demuestra, y solo es digno de libertad quien sabe conquistarla. De buenas a primeras, me abalancé sobre el mendigo. De un solo puñetazo le magullé un ojo, que se hinchó al instante como una pelota. A fuerza de golpes, le partí dos dientes, rompiéndome una uña, y como quiera que, debido a mi naturaleza endeble y a mi escasa práctica pugilística, no me sentía con la suficiente fuerza como para tumbar en un santiamén a aquel anciano. Lo empuñé con una mano por el cuello del traje, le agarré la garganta con la otra y me puse a golpearle violentamente la cabeza contra un muro. He de reconocer que previamente había echado un vistazo a mi alrededor para cerciorarme de que en aquel solitario arrabal me hallaría por un buen tiempo lejos del alcance de cualquier policía. Tras lograr al fin de una patada en plena espalda, lo bastante enérgica como para romperle los omóplatos, derribar a aquel quebrantado sexagenario, eché mano de una gruesa rama de árbol que allí tirada en el suelo y con ella le medí las costillas, con el brío y la tenacidad de los supocineros que quieren ablandar un bistec. Mas de repente, ¡oh milagro! ¡Oh goce supremo del filósofo que ve confirmada la excelencia de su teoría! Vi cómo aquella vieja carcasa se revolvía y se ponía en pie con una energía que yo jamás había sospechado en tan desvencijada armatoste. Y, con una mirada de odio que me pareció de buen augurio, el decrépito malandrín se lanzó sobre mí. Me puso los dos ojos a la funerala, me rompió cuatro dientes y con la misma rama de árbol me sacudió más que a una estera. Mi enérgica medicación le había devuelto el orgullo en la vida. Le di a entender entonces por señas que daba por terminada la discusión y levantándome con la satisfacción de un sofista del pórtico, le dije, caballero, es usted mi igual. Concédame el honor de compartir mi bolsa conmigo. Y recuerde, si es que es usted realmente un filántropo, que deberá aplicar a todos sus colegas, cuando esto le pidan limosna, la teoría que he tenido el dolor de probar en sus espaldas. Él me juró, con todo convencimiento, que había comprendido mi teoría y que en lo sucesivo seguiría mis consejos. Charles Baudelaire. Aticémosles a los pobres. Del libro Poemas Esenciales, una recomendación muy importante. Vale la pena leer este gran poeta maldito francés. Y en este libro vienen alguna selección de poemas de sus Flores del Mal, Rebelión, La Muerte, El Vino, Estampas Parisienses, Esplende París, Poesías Condenadas, en fin, un libro que vale la pena tener en el librero de nuestra casa para estarlo leyendo una y otra vez y disfrutar de esta poesía de altísimo nivel, la poesía de un maldito Charles Baudelaire. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por tan interesante recomendación. Que, por cierto, este relato me recordó un libro de Douglas Coupland, Generación X, de 1991, justo cuando dicha generación estaba viviendo su apogeo y se estaban dando cambios muy significativos en el mundo, tanto en la literatura como en la música, en el arte, la cultura. Pero ese tema ya lo platicaremos en otra ocasión. Como como cada semana, el tiempo es a nuestro verdugo. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Si quieres escuchar el programa de nuevo, acuérdate, udgtv/podcast/genios-poetas-locos. O búscalo en mi perfil de Facebook, Miguel Ángel Ocaña Reyes. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Karina Macías en la coordinación, al buen Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. Thank you.